Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa dominical con Álvaro Sala. ¿Cómo te encuentras, Sala? Estás en Viña, en
Valparaíso. Me encuentro muy bien de salud, muy bien, muy aquí con ganas de conversar de todo.
De todo. Hoy día vamos a conversar de una ciudad que no es Valparaíso, pero que está al ladito, que también tiene recuerdos muy buenos para, no sé si para Álvaro, yo creo que sí, porque he tenido triunfos allá. Y para mí, por experiencia infantil, ningún triunfo, nada especial, pero parte de mi vida, y ustedes saben, la infancia es lo más importante. Pero antes de eso, quiero públicamente agradecer a unas personas que son de una empresita, una empresa, no sé si empresita, empresa mediana, imagino que no muy grande, que se llama Pastas Artesanales Robeño, que fueron muy amables, y por puro cariño, porque no tengo ninguna relación comercial con ellos de ninguna clase, simplemente me trajeron a la casa, tocaron el timbre y estaban con una fuente, con una lasaña que ya la está calentando mi mujer para el almuerzo. Debe ser deliciosa. Yo cuento esto porque no son los primeros que me muestran su estimación trayéndome alguna cosa. A veces me mandan un libro, como uno que mostré ayer, que es este, de don Simón López Trujillo, El Vasto Territorio. Otro, me ha llegado botellas de vino, fíjate, parece que creen que soy curado. Y ahora estas pastas Robeño, que de seguro que debe ser rica por lo que estuve cachando así mientras las metían al horno, ya se me hizo agua a la boca, se me hizo pasta a la boca, diría yo. Así es que ojalá que les vaya bien. Uno observa, me decía mi mujer hoy día una cosa cierta, que si bien es cierto en nuestro país hay muchos que arrastran las patas y están esperando siempre que alguien lo saque del suelo y todo, hay otro montón de gente súper emprendedora que o inició o está iniciando nuevas actividades, oye, sin estar esperando que llegue el viejito pascuero, ¿no es cierto?, a regalarles algo, un bono, una cuestión, y mucho menos están rezongando que deberá ser más, sino que inician sus cosas, a algunos les va bien, a otros no tanto, se caen, se paran, vuelven a empezar, y yo un gran abrazo a todas esas personas, porque ellos, no otros, ellos son la sal de la tierra. Y dicho lo cual, partamos con Viña del Mar.
Pero Fernando, ya que estás en eso, digo, hay mucha gente que agradece, primero que en esta conversación tan relajada el fin de semana, que le hace bien y todo, y yo tengo un amigo, Manuel Quirós, con quien trabajé en la radio Portal en Santiago, soy muy amigo de él, es muy parecido al chico de los Pujillay, le mando un saludo, te ve todos los días y nos veo obviamente el fin de semana, y me dijo que el fin de semana pasado se entretuvo mucho cuando hablamos de los juegos infantiles, las cosas que hacíamos cuando niños, y tú mencionaste a un amigo, Enrique Canelo, sí, que lo nombraste, dijiste en un momento que no sabía nada de él, él lo conoce, fue amigo de él, te digo que falleció el año 2014, a los 78 años.
Yo sabía
que me mandó una foto, después te la voy a reenviar, me mandó una foto de cómo de Manuel Canelo, de Enrique Canelo, de cómo era amigo de él. Era muy frecuente le voy a nombrar un que no existe ahora, obviamente, porque está cerca de la Plaza Italia y ahí ya no existe ningún negocio, pero el Pit Bar era un bar muy conocido en Plaza Italia, donde llegaban todos los bohemios, los artistas, los músicos, los escritores, la gente de la radio, y ahí lo conoció él a él, y dice que muchas veces conversó con él. Incluso este Manuel Quiroz, amigo mío, compartió contigo también un tiempo que cuando estuviste en Chile Ediciones, pero me mandó este saludo cariñoso y que te contara que Enrique Canelo falleció, lamentablemente.
Bueno, le agradezco mucho. Yo ya sabía que había fallecido, y creo que lo dije, pero da lo mismo, está bien. Yo sabía que había fallecido, no sé exactamente de qué, me parece que fue diabetes, alguna cosa. Y efectivamente iba mucho Enrique al PIG, como tanto santiaguino, y iba a otro local que está muy cerquita, que se llamaba La Casa de Cena o algo así, que era un local muy especial que nunca cerraba. Estaba abierto 24 horas, todos los días, todo el año. Dicen alguna en la leyenda urbana que algunas veces Enrique se quedó ahí, digamos, a pasar toda la noche. Bueno, no era el único. Uno podía llegar a las 5 de la mañana a pedir comida, a pedir una cazuela. Era, yo no sé si existe, no creo ahora tanto.
Sí, mira,
espero que exista.
Yo soy cliente de él, no sé si existe ahora, pero que está en ese sector tan peligroso que está todo a una cuadra de la Rosa Italia. Pero tenía la gracia, porque se llama La Casa de Cena, y esa es la gracia, que llegaban de noche, llegaban los artistas, la gente que actuaba.
No hay sonido. Se te cayó el sonido.
¿En serio?
Ahora sí. Por un momento
sí.
No
hay.
Ahora sí.
Va, qué raro. A lo mejor estoy perdiendo la voz. Y ahí a la casa de escena llegaban los músicos y la gente también de los artistas que te vienen de noche. Cuando te viene el bajón, pues el bajón ese que dice, ese hambre que viene después de haberte tomado unos tragos, Y en ese restaurante encontrabais la cazuela, encontrabais todos los platos de la carta a las 3, 4 de la mañana, como usted era, espectacular. Pero no debe existir ahora por el toque de queda y por
todo. No, y por todo lo que llaman, en fin, para qué entramos en esos detalles tan desagradables, sí, de todo este proceso que destruyó tantas cosas de nuestras vidas, ¿no? Destruyó negocios, destruyó costumbres, y siguen eso. Pero vamos a tratar de olvidar por un momento los tiempos que viví. Y yo quiero recordar un poco Viña del Mar, que es una ciudad que también le tengo mucho cariño, al lado de Valparaíso, como ustedes saben, conectada por la Avenida España. Una ciudad que partió como... Bueno, la historia de Viña del Mar ustedes la pueden encontrar en Google, no se las voy a contar. Es una ciudad reciente. Cuando yo era niño, nene, era básicamente una ciudad balneario y residencia. Gente que trabajaba en Valparaíso podía tener casas ahí. Y imágenes que tengo, mis primeras imágenes de Viña del Mar se remontan probablemente al año 52, 53. O sea, yo tenía 3, 4 años por ahí. Y tengo unas imágenes en la mente que, como todas las imágenes que uno recuerda, las pocas que uno recuerda a la infancia, son en Technicolor, con mucha vividez, muy brillante, y era un Viña del Mar donde no se veían edificios, era el Viña del Mar de puras casas, chalet, qué sé yo, bungalow, no se veían edificios, quizás había alguno, pero no eran lo que es ahora Viña, que son filas de edificios frente al mar por todos lados. Era una ciudad con residencia muy tranquila, y tengo algunas imágenes paseándome por la playa de haber sido 8 Norte, lo que es ahora 8 Norte, lo que siempre ha sido 8 Norte, en compañía de mi madre, de mi hermano, de la tía Titi, que era una amiga de mi mamá, y de su hijita, que fue uno de mis primeros amores infantiles, la Pelusa, que le llamaban. Ella vive todavía, es exactamente de mi edad, creo que nació un día antes que yo, del mismo año, el mismo mes, así que yo soy más joven que ella, un día. Y nunca he podido olvidar esas primeras imágenes, y de algún modo, fíjate, curioso, después conocí muchos Viñas, el Viña se fue transformando a medida que yo también me transformaba, pero esas imágenes originales, las primeras que tengo en mi álbum de recuerdo, de esa playa, de ese sol, de esas casas, de esta niñita, de todas esas cuestiones, nunca las he podido, y no quiero tampoco, borrar. Ahí están, y tienen como una irradiación, como son todos esos recuerdos infantiles, que es como que irradian algo, un halo que viene de 70 años, 68 años atrás, imagínate, y ahí está, súper vivo.
Déjame decirte, Fernando, que Viña del Mar, si tú lo miras una vista aérea, ¿cuál es la gran diferencia con Valparaíso? Es que la Viña del Mar, alguien lo dijo una vez, fue hecha por la mano del hombre. Si tú miras del estero Margamarga hacia el cerro, todas las calles tienen nombre, y llega hasta Álvarez, y llega hasta la Quinta Vergara, y la Viña del Mar. Y al otro lado, está hecho por la mano porque son todos uno norte, dos norte, hasta 26, 24 norte, y en forma perpendicular están los orientes, hacia el mar oriente y hacia el cerro poniente. Entonces eso es muy fácil de ordenarse, ¿no? Es imposible perderse en Viña. Si a ti te dicen, voy a cuatro oriente con dos norte, sabes cómo llegar, es una cosa matemática. Pero tiene todo ese... ¿Por qué se llama Ciudad Jardín también? La única ciudad que tiene un reloj de flores, que han tratado de destruirlo un montón de veces y lo sigue construyendo y sigue funcionando. Y todo el tipo que venía a Viña, a la persona que venía, tenía que sacarse una foto al lado del reloj de flores, si no, era como la pata del indio en la Plaza Punta Arena. Acá hay una foto en el reloj de flores. Y tú estás nombrando las playas, porque era una ciudad balneario. Y parte desde la Avenida España para acá está la playa Pocahontas, que una vez la mencionamos. La Pocahontas era la playa top de acá de Viña.
Poca playa, más bien. Era poca playa, más bien.
Y en Poca Playa sí era cortita, pero toda la piscina, recreo. Para acá Caleta Barca, la playa más popular y conocida de todas, de Viña. Después La Salina, y ahora hay playa, bueno, Reñaca, que es larguísimo. Cochua, hasta llegar a Concones, es todo playa, mucho mar. La Viña del Mar, que bien vuestro nombre, porque uno tiene mar y tiene cercanía con las viñas también, cuando uno ha ido para acá.
Cuando yo, no sé si tú te debes acordar, porque tú vivías, además, no solamente ibas para allá. Tú te debes acordar que en esos años de los 50, los 60, Viña tenía el aire como de un barrio de elegante, como que se suponía que era Pituco Viña del Mar. Yo me acuerdo alguna vez, mi tío, que tenía un auto, un auto del año de la Cocoa, una no sé de qué año exactamente, de los 40, de haber sido principio de los 40. Entonces, como cosa especial, se subía, no sé, subía su mujer, sus hijos, y yo que estaba ahí siempre ahí en medio, y partíamos a Viña como, ¿quién parte ahora, no sé, por Lo Barnechea? No, nada, tampoco, porque en Lo Barnechea no hay nada, hay puras casas. Era como ir a un balneario, era ir a un barrio pituco, pero al estilo de los barrios pitucos de antes, donde no solamente se suponía que había gente de la alta sociedad, sino que había vida de negocio y cuestiones, no como estos barrios altos ahora que son unos peladeros con puras casas. Tú no encontrás ni dónde comprar una caja de fósforo. En Santiago, si vas a Lo Barnechea, no hay nada. O tienes que ir a un supermercado que está como a 5 kilómetros, todo así. No, esto era urbano, 100% urbano en todo el sentido de la palabra. Y entonces nos paseábamos por Viña y mi tío nos mostraba cómo un banco, que me acuerdo que tenía las paredes de vidrio, y mi tío comentaba que era tan chacotero que los empleados que estaban ahí no se podían ni siquiera rascar, tú sabías dónde, porque lo veía todo el mundo. Entonces Viña era una cosa como de gente distinta, era el barrio alto de Valparaíso. Y luego eso cambió completamente y se empezó a masificar más, y empezaron a llegar los argentinos en algún momento, empezó a llegar mucha más gente a Santiago, y empezaron a aparecer los primeros edificios, y luego eso fue como una plaga, ¿no?, de edificios. Digo una plaga porque yo no sé, yo no soy muy amigo de estos edificios que tapan la, que digamos son como un muro que está frente al mar, ¿no?, a lo largo de todo Ocho Norte, toda esa zona, 8 Norte, 10 Norte, donde está la costanera, donde está el puente este que entra ahí, donde creo que todavía está, que fue alguna vez un muelle salit, no sé de qué crees.
Se llama Muelle Vergara.
El Muelle Vergara. Toda esa zona de ahí hasta el casino, todos conocen la costanera, es una fila de edificios que están ahí desde los años 60 en realidad, ya no, son nuevos. Y yo para mí ahora Viña, que se identifica con el Everton nada más, se identificaba con el fútbol, con los partidos. Ahora, yo no sé, te digo, hace mucho tiempo que no voy y no tengo idea qué sentiría, cuál sería la onda que sentiría en Viña del Mar, cuando probablemente muchas cosas que yo conocí de niño que me gustaban desaparecieron. Desde luego, el talud donde avanzaba el tren a Valparaíso desapareció. Para mí eso fue una pérdida. Me gustaba de repente ver pasar un tren en medio de la ciudad. Desapareció. Sí.
El tren dividía Viña, de ahí pasaba por todo el centro, pasaba por ahí entre la calle Álvarez y la calle Viana, y por el medio pasaba el tren. Fíjate que está haciendo rememoranza de esos barrios bonitos de antaño. Todavía quedan sectores así, recreo, todavía hay muchas casas antiguas bonitas, gente de bien, como decía antes. El Cerro Castillo, precioso también, hay unas casas preciosas todavía. Pero nombraste recién un banco que era como transparente, que era todo de vidrio. Yo me acuerdo, en pleno centro era el BCI, Banco de Grandes Inversiones. Y parece que estaban en un acuario los que trabajaban ahí, porque era todo de vidrio. Claro. Y de que tenía razón, toda la gente no podía ni rascarse, como eso, porque estaban toda la vista los empleados, los funcionarios de ese banco. Que lamentablemente hoy día, y volver a las cosas desagradables, hoy día está, eso está todo tapiado, para poder entrar a los bancos prácticamente tenéis que entran de a uno, y por los desórdenes está toda la cosa. Pero nos volvamos a esa parte, fea. Lo que sí, yo parentesco de la calle central, la calle más turística, donde uno diga a tirar el churro, y la calle Valparaíso, es muy parecida a lo que es hoy día el Paseo Humá de Santiago. De día, mucha gente trabajando, mucha gente bonita, muchos vendedores, y se oscurece, y a la noche se pone peligrosísimo. Fíjate que no se ponen vendedores, te venden pizza, te venden sándwiches potitos, te venden, y de verdad que anda un poco de susto andar de noche ahí. Pero de día es otra cosa la calle Valparaíso. Yo la conocí mucho, porque ahí está el Samoyedo, que hay que nombrarlo, que el Samoyedo era el café, era el punto obligado de reunión. Exacto. Yo trabajé en la radio festival también, en la radio festival que está en el Paseo Caucillo, frente al Samoyedo. De verdad, había mucha vida, y todavía, de día, el Samoyedo y la calle Valparaíso es el lugar de paseo obligado. Bueno, después ya el mall, que se instaló en 15 Norte, como se trajo mucha gente para acá. Entonces, ¿sabes que los malls son lugares de paseo? La gente no es que vaya a comprar. Sí. Son lugares reunidos, de café. Pero yo noté, el Hotel O'Higgins, en todo su esplendor, era precioso. Hoy día, después pasó a ser estos hospitales de emergencia para la gente que está contagiada. El casino mismo, primer casino de Chile, que por años tuvo la exclusividad, que era el único casino que teníamos, que Costco, ya estamos hablando a un día que reabrió sus puertas.
A propósito de eso, para los curiosos.
La gente está desesperada por ir a jugar, pues hay que. Esta gente está por la ventana anoche porque lleva cerrado como 2 años. Y yo sabía que había tanta gente apostólica. Y ya que nombraste nombramos el museo, el Muelle Vergara, esta ciudad debía llamarse Villa del Vergara, Villa del Mar, la Plaza Vergara, que donaron la Quinta Vergara, eran dueños de todo el centro de Villa.
Bueno, es que ellos fundaron la ciudad prácticamente, el señor Vergara.
Sí, pues son los fundadores de Villa. Es todo Vergara aquí.
Oye, a propósito del casino, fíjate, para los curiosos que estén interesados en esto, en YouTube, para variar, se encuentra todo. Hay un documental que se filmó el día que se inauguró el casino en 1929. Más o menos largo, debe durar unos 10, 15 minutos. O no sé si se inauguró, sí, creo que sí. Era el año nuevo del año 1929, se pasaba al año 1930, me parece. Y creo que era la inauguración del casino. Creo que era la inauguración del casino, y es muy melancólico, si ustedes quieren ver las escenas de los autos de esos años, llegando con la señora y los caballeros de esa época, todos muertos, obviamente, entrando, las autoridades de la época hablando, todos muertos, por supuesto, los mozos, toda esa multitud que uno ve alegre, saludando, sonriendo con una copa en la mano, están hace tiempo en el patio de los Callados, e incluso hay unas imágenes de unos niñitos que están jugando a la entrada en unos columpios, unas cuestiones, y por supuesto esos niñitos también, con toda seguridad, se fueron al otro mundo, pues, salvo que tengan más de 100 años. Y creo que fue el año 29, y debe haber sido un poquito por ahí. Recién se había producido el crash de la bolsa en Estados Unidos, y todavía los efectos no se sentían, se iban a sentir el próximo año, los años que vinieran, que iba a ser el país más afectado, Chile, tú sabes, por esa cuestión. Y ahí ves uno a esa gente, la gente linda de Viña, llegando en sus autos estos de bigote, con estos autos de cuadrado, así como cajones, como caje zapato con ruedas. Y las señoras, muy encopetancho, paréntesis, la ropa de las mujeres era muy bonita. Sí. Había una moda muy bonita en esa época. Para los curiosos, está en blanco y negro, por supuesto. Y hay otras imágenes que también ustedes pueden encontrar en YouTube, que yo las veo de vez en cuando, filmadas en 1930, o sea, por la misma época, quizás fueron las mismas que hicieron la del casino, donde se ven unas tomas de la Plaza Viña del Mar, que está cerca de una iglesia, y parece que es un día domingo porque se ve un montón de gente caminando por la vereda que viene de ahí, y ahí uno ve, o sea, otra vez, un mundo entero que ha desaparecido, Álvaro. No solamente esa gente, sino que el perro que va pasando, la bicicleta, el auto, todo se hizo polvo, desapareció, uno no sabe dónde, uno se pregunta, ¿dónde fue a dar esa bicicleta? ¿Qué pasó con ese auto? Todo desvanecido, uno ve una familia que viene con sus niñitos, que también desaparecieron, y que miran de repente, descubren la cámara y miran extrañados. Todo ese mundo, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Hay montones de documentales, no solo bueno, de Viña, sino que Valparaíso, Santiago, de otras ciudades de nuestro país, de distintas épocas. Creo que las más antiguas son de 1910, oye, los documentales que hay, sino desde antes incluso. Muy interesante. Mira,
hasta ese perro que nombraste también lamentablemente murió viejito el perro. Oye, déjame contarte que yo nací en otra ciudad que no lo voy a nombrar ahora porque estamos hablando de Viña. Pues ya hasta los 17, 18 años, ahí nos vinimos a vivir a Miraflores Alto, y otro sector que debo nombrar, muy bonito, Miraflores, todavía es casa muy vigente, muy bonita y casa muy linda. Y lo que sí, yo, esa iglesia que nombraste es la famosa parroquia de Viña, una iglesia preciosa. Sí. Déjame contarte que yo me casé en esa parroquia, en la parroquia de Viña, y la fiesta la hice en el Hotel O'Higgins, fue en uno de los lugares más top en esa época. Pero yo me atendieron muy bien y lo hice ahí porque ya yo estaba, cuando me casé, yo ya estaba actuando con los Pujillay y el conjunto con el que empecé, y actuó muchas veces en el Hotel O'Higgins. Entonces nos atendieron muy bien y los invitados se fueron a pie, tuvieron que cruzar la línea del tren y caminaron a cruzar toda la Plaza de Viña para llegar a la fiesta del Hotel O'Higgins. Y yo me tuve que ir a dar una vuelta en el auto por todo el centro de Viña para darles tiempo para que los invitados llegaran a la fiesta, pues no llegaron primero nosotros. Y fui a hacer todo el paseo al paraíso, a Perú y todo. Pero fue en la época tan linda de Viña, es que recuerdo más lindo de ver que todas las, Por algo era una ciudad jardín, pues era todo bonito, era todo agradable.
Era muy grato, muy absolutamente. Atractivo. Yo pasé varias vacaciones cuando mis tíos se mudaron a Viña, se mudaron a un edificio de apartamento que está en 8 Norte con 2 Poniente. Ahí tenían un departamento. Y yo pasé muchas vacaciones, días ahí en la casa de mis tíos, pero sobre todo algunas vacaciones más largas en la casa de una familia amiga de mi madre que vivían en otro departamento que estaba en 10 Norte con 4 Oriente. Me acuerdo de memoria, ahí está el edificio todavía. Vivían en el departamento del primer piso, la familia Yocota Veré. Si está alguno de ellos por casualidad, Eugenio Yocota o la Ilse Yocota o el Beto, cualquiera de ellos, el Roberto Yocota, que era bastante amigo mío, que después se fue exiliado fuera de Chile y volvió, ahora creo que está acá. A todos los Yocota, un gran saludo, a los Veré. Y tuve experiencias como nunca había tenido antes, oye, porque era un país distinto, era un Viña distinto. Ahí habían amigos, muy gente muy agradable. Y mi tía era la tía Titi, que le decíamos, ¿no? Se llama Edith, pero era muy agradable. Entonces, todo lo que viví, que para ustedes, para los que están viendo este programa, es insignificante, no significa nada, no tiene nada que ver con ustedes. Pero ya que estoy en eso, le quiero mandar un gran saludo a cualquiera de los miembros de la familia Yocota Veré que puedan estar escuchando esto. Y además, un gran saludo a todos los habitantes de la población Gómez Carreño de Viña, porque son todos evertonianos. Ahí no hay nadie que no sea evertoniano, Álvaro. Perdona.
Lero, lero. Oye, no me ha ido bien a leer usted. Perdona, ¿el apellido Yocota de qué origen? ¿Yocota?
Es japonés.
¿Tenéis parientes franceses, japoneses, hindúes?
No soy pariente de los Yocota, eran amigos de mi mamá.
Ah, eran amigos.
Y la tía era de ascendencia francesa, ¿verdad? Y se casó con un gallo que era muy encachado, Roberto Yocota. Así que los hijos salieron también muy especiales. La Ilse Yocota, por ejemplo, una de las niñas más preciosas que he conocido en mi vida, porque tenía los ojos verdes levemente. Achinadito, pero muy leve, era muy, pero muy bonita. Algún día te voy a mostrar una foto. Está todavía como yo, así está bien. Y a Roberto no lo he visto. Bueno, fueron años, 2-3 años que pasé vacaciones ahí. Fueron años muy especiales para mí. Y estaba en ese momento terminando las humanidades y quería entrar a la universidad. O sea, se juntaron muchos factores. Y fue en una de esas vacaciones que vi, porque estaba recién estrenándose la película Por unos dólares más, de Clint Eastwood, ¿te acuerdas?
De vaquero. Hoy déjame nombrarte la población Gómez Carreño, no sé si todavía, pero cuando años atrás era la segunda población más populosa de Chile, después de la Juan Antonio Río de Santiago, que era el que tiene mayor cantidad de habitantes, dicen que Gómez Carreño es la segunda, es enorme, yo estoy muy cerca de esa población ahora. El cuarto, quinto, sexto sector de industria enorme, ¿no?
Es muy grande. Ha ido creciendo. ¿Ah? Ha ido creciendo por los cerros, para atrás.
Sí. Oye, nombramos recién el estero Marga Marga, nos había conversado, porque tenemos la costumbre en Chile de repetir las cosas. La gente usa el estero Marga Marga, el río Calle Calle, está la ciudad Yay Yay, en el sur está Huilo Huilo, porque es para que la gente se aprenda bien el nombre, que tenemos que repetirlo. Y hay una radio acá, parece de Radio Cooperativa, la verdad, en Santiago, que dice la hora, dice 4:26 minutos. 4:26 minutos. Y yo decía, ¿por qué no repiten? Es todo repetido acá, es todo como, bueno, el Tartamor, que inauguraba todas estas cosas, ¿no? El Marga Marga, el Calle Calle. El... Oye, déjame contestarle, yo siempre me entretengo leyendo los comentarios cada fin de semana, y un amigo que nos ve todos los días, dice que es corto de vista, y le llama la atención que encuentra muy bonito un cuadro chino, que tengo un cuadro a propósito de Chilita, de la Yocota, y me dice, y lo que está arriba es un ovni, y le digo, no, le digo al amigo que es un cuadro muy bonito, es el techo de esta habitación, de estas construcciones que hacían los chinos, es el techo, pero de verdad, me dejó con la duda ahora y parece un ovni el que está atrás, sí. Pero es el techo de una
construcción, una pagoda.
De una pagoda, eso es. Oye, y a propósito de comentar a nuestro público, voy a salir un rato de Viña. Te llegaron muchas felicitaciones, Fernando, por la invitación de Pablo Neruda la semana pasada. No me hacer, grabar un diálogo de Neruda con Cantinflas.
No me digas. Ay, pues hombre, pues Pablo Neruda. Ay, usted es un gran poeta, porque no sé. No me digas, Cantinflas, tómate un whisky conmigo. Bueno, mira.
Espérate, que nombraste a Neruda los docentes con whisky. Yo, sé que me llamó la atención. A todos nos enseñaron que Neruda no sé, era su nombre artístico, digamos, de escritor que se llamaba Nestalí Rey. Hoy Neruda nació y se llamaba Ricardo Eliezer, no Eliezer, Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualto. Ese era un nombre bien. Entonces, eran hartos los nombres largos antes. Oye, y nació el 12 de julio del 94. ¿Por qué digo esto? Porque estaba de cumpleaños mañana lunes, pero habría cumplido 117 años, habría estado muy viejito. ¿Y por qué lo asocio con el whisky? Él se casó tres veces, y la primera vez con la María Antonieta, con dos apellidos muy difíciles. Duró 12 años con el whisky. Al año siguiente se separó y al año siguiente se casó con Delia del Carril, con quien duró 12 años casado. Parece que él tenía su fecha. Yo me casé contigo 12 años y ahí me separó. Y finalmente se casó con Matilde Urrutia, con quien iba a durar 12 años, pero falleció cuando llevaba 8 años. El año 73 murió Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualto. Le gustaron los 12 años, ¿eh? Y el whisky 12 años era...
Imagínate, iba arriba. El otro día...
Sí, pero de verdad que a la gente le gustó. Muchas gracias que Neruda hablaba con esa alegría impresionante. ¿Sí? La verdad es que estoy muy contento.
Bueno, estaba acordándome, fíjate, a propósito del Marga Marga. ¿Tú te acuerdas que hubo un tiempo en Viña? Debe haber sido por allá por el 63, 64, 65, esos años, en que dieron permiso para que se instalara un circo en la parte más lejana al mar del estero Marga Marga, que estaba seco, se instalaba un circo. Y debe haber sido uno de los circos más pobres, así como ya como la caricatura del circo pobre, eso que uno ve en las películas, el gran circo Chamorro, algo así. Era un circo pobre, los animales daban una pena, bueno, o sea, eran evidentemente animales dados de baja por otro circo, después de haber sido dados de baja del otro circo, era como de tercera mano, digamos. Y siempre los vecinos decían que los gatos empezaban a desaparecer cuando llegaba el circo, porque los empleados del casino, del circo, se choreaban los gatos para dárselo al león, porque habían cortado picadito fino porque el hombre ya estaba con plaga, el pobre león. Pero esos circos pobres tienen un encanto medio sombrío, ¿eh? O sea, una cosa a mí me deprimen esas cuestiones, la verdad, no me dan risa esas cosas que son como decadentes, me producen una sensación muy rara. Pero por otro lado son cómicos, cuando tú ves al tipo que te vende la entrada, de repente tú lo ves disfrazado Tony, un segundo después está en la galería vendiéndote unos poemas rasca, uno de los peores poemas del mundo. En el otro momento después se han cambiado, todo esto, transpirados, pasado transpiración, un estufo, pero espantoso. Después está de acróbata con una niña que está con una cuestión pegada, pero llena de hoyos ya, como rota, como los surcidos rotos. O sea, un espectáculo patético. Y me acuerdo que cabros malos iban a reírse de eso, a reírse.
Cuando venían los leones, el animador decía: domadores sin jaula, domador sin látigo, leones sin dientes.
Sí. Oye, eso era
típico. Te sacaron una foto y para salir te la vendían en unas cositas así de plástico que tú tenías que mirarla así y la veías en color y una compraba todo eso. Y comía y churro y comía, así hay una mezcla, comía churro, comía helado, comía de todo y a puro comer así.
Ahora te voy a contar un secreto que no se lo contaba nunca a nadie. Ahora se va a hacer público. Yo encontraba atractivo el trabajo de los Tony, pobres o malos o buenos. Alguna vez pensé yo de haber sido Tony. Tú dirás, ¿cómo si tú no eres humorista? Y no lo soy, pero había algo en el trabajo del Tony que me producía una sensación. Ahora, yo te conté una vez que vino a Chile el Tony más famoso del mundo. Era un tono, un clown, ¿eh? Porque ya cuando son tan finos ya no es payaso ni Tony, es un clown. Era ruso, se llamaba Popov. Entonces,
¿sí?
La empresa esta del Teatro Caupolicán, la del Circo Las Águilas Humanas, no me acuerdo cómo se llamaba el empresario, era un señor muy conocido, se le ocurrió una vez traer a Chile al Popov. Y se llenó el Teatro Caupolicán, mi mamá nos llevó a mi hermano Eugenio y a mí a ver a Popov, y sale este gallo con, pero muy elegante, era un traje de Tony, si tú querís, pero no era la nariz roja y la cuestión, sino que era una cosa como plateada, era como un traje como de un cortesano del siglo XVI, con unas bolillas, una cuestión
súper luces,
claro, y una cosa pero fantástica. Salió, oye, hizo su rutina, no se rió nadie porque este era un clown, pues, para que veas tú lo que es el sentido, este era un clown fino, pues, bueno. No era el payaso que empieza, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te dijiste? La cachetada, la patada en el poto. ¿Y cómo
te fue? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo te fue?
Ese es el humor de los payasos. Allá, no, pues, este payaso no hacía nada de todas esas cosas. Nadie entendió. Ni siquiera sabían, hubieran querido reírse, digamos, por cortesía, pero no sabían en qué momento, cuál era la parte divertida. Fue el fracaso más grande que jamás haya visto yo en mi vida, bueno, en materia de cosas circenses. El pobre Popov se ha ido llorando al camerino, porque, te digo, el humor nuestro es bastante, bueno, tú eres humorista y tú lo sabes, pero no lo vas a reconocer porque es tu intención, pero yo creo que nuestro humor es bastante elemental. El humor chileno.
Y nos faltó la vieja cuica que decía, mira, en Estados Unidos está tan lindo Tony Curtis, y nosotros tenemos a Tony Caluga, decía, y comparado Tony Caluga, el Tony más famoso e importante de nuestro país, el Tony Caluga, y su hijo, sí. Tony Caluga, y ya lo sucede, su hijo, Caluga Jr., pero hoy día, en defensa de la familia Cincente, te voy a contar que hoy día da gusto los circos modernos, tiene unas carpas de verdad, son carísimas todo esto, ¿eh? Imposible pincharla, rajarla, porque antes la gente rajaba la carpa y se metía la mala por debajo de la casa, un calefaccionada con butaca, no esas tablas donde sentaba uno que digamos, te echaba ahí para atrás para reírte, sacaba la cresta, te caí entre los dos. Hoy día están,
tú sabís que se escribió en Chile una novela que nadie se debe acordar, la escribió un escritor del cual nadie se debe acordar, en que el protagonista es un Tony. La novela se llama Un ángel para Chile y la escribió, si no me equivoco, Enrique Bunster. Y era Un ángel para Chile porque este payaso en la novela descubría una loción para sacar, para recuperar el cabello, cosa que todavía nadie ha inventado, ¿no? Una loción para el cabello. Entonces el país, digamos, se inundaba de plata porque todos venían aquí, no sé, no me acuerdo el detalle, pero el personaje principal era un Tony. Un ángel para Chile, porque se convirtió en un ángel para Chile. Pucha, que nos hace falta una, yo creo que nos hace falta un regimiento de ángeles para Chile ahora en este momento.
La loción para recuperar el cabello es lo que menos necesitas tú, pues yo, a lo mejor yo me haría mucha falta. Que
no, si esto es una peluca, weón, bueno, mira, es una peluca, mira.
Una vez me dijo un auditor, ¿cómo se llama? Un seguidor nuestro que decía, no tiene por qué mostrar fotos de ustedes cuando eran más jóvenes, me dijo, para ver a usted, don Álvaro, me dijo, con más pelo y a don Fernando con menos pelo.
Sí, claro, sin duda. Tengo fotos de
cabello. Mostramos fotos nuestras,
el pelo
que arranca él. Si mostramos fotos nuestras de...
No.
Oye, perdón, tú me dijiste que yo vivo en Viña, yo estoy muy asociado con Viña. Yo viví en Viña muchos años, pero estudié siempre en Valparaíso. Pero tengo que llegar a una parte que esto es una pequeña pasada recién. Yo soy muy agradecido de los grandes momentos en mi vida artística que pasé también en la Quinta Vergara. Yo el Festival de Niña, que hasta el día de hoy sigue siendo lo máximo para todos los artistas, cantantes, humoristas. Yo, mis 5 experiencias en ese festival son momentos inolvidables que los tengo también en mi corazón. Fui 3 años, el 82, el 85 y el 90, con el conjunto Mujillay. Y el 2000 y el 2007 fui como humorista individual. Y los recuerdos que tengo de aquellas noches son de verdad. Ahí Viña del Mar me dejó marcado también, así como ciudad, como las cosas positivas que me han pasado en mi vida.
¿Y estuviste a punto de hacerte socio de Everton, me dice?
No llegué a ese extremo. Oye, esa rivalidad tan absurda que existe, porque yo tenía, es verdad que uno somos enemigos, entre comillas, pero hay gente que la cara tan mala, la Serena Coquimbo no se pueden ver. No sé.
Pues esas son tonteras.
Bueno, todos los fanatismos conducen por mal camino, pero pero sí, Wander, el clásico Wander Everton es una fiesta acá, como es el derby, cosa muy importante, uno nombrado también, ¿eh? Aquí las tres carreras más importantes de la épica en Chile son el ensayo, falta una, y el derbi acá en Viña, o el derbi, sí. El primer domingo de febrero, es una cosa sagrada, una cosa, pero que no le
lleva mucho más. ¿Te acuerdas que en algunas oportunidades el Everton y el Wander han mezclado sus equipos y han formado un combinado porteño en algunos
partidos? Sí, oye, jugado y se llenaba el estadio y era una hermandad, combinado porteño.
El combinado
porteño. Incluso salió una canción que hasta el día de gente le dice Wander, Wanderton, como uniendo. Hoy día, la enemistad y el fanatismo.
No, bueno, pero mira, es una rivalidad, por supuesto, absolutamente artificiosa, que es necesaria para que el partido, digamos, un fútbol tenga sentido. Y que da lo mismo, entonces no vaya al estadio, porque te digo una cosa, el fútbol, salvo que lo jueguen grandes jugadores, así jugado por jugadores común y corriente, de equipos común y corriente, de un país común y corriente para el fútbol como nosotros, visto así pelado, sin todas esas emociones artificiales, sin los locutores vociferando, inventando un partido por su cuenta, sin las barras gritando y sin las rivalidades, el fútbol es una para quedarse dormido, pues, si esa es la realidad, te quedas dormido simplemente.
Pero, oye, yo me acuerdo y me acordaste de un chiste, no me lo critiquen por favor, que es de los más antiguos que hay, para que no diga esto, el tipo que está en la barra de Wander en el clásico porteño y se para y de repente se pone a gritar Everton, 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 puta, y casi le sacan la cripta. ¿Cómo se te pone? No, güey, que me robaron Everton.
Está bueno. Oye, mi primer bloque comercial lo inicio con una empresa que ustedes ya la mencioné la vez pasada, que se llama Kaizen, que ustedes pueden ubicar a mi derecha los datos para, que es un garage que tiene la particularidad que es bastante cómodo, que va a retirar su vehículo donde usted lo estime conveniente, y fuera de eso es un garage de muy buena calidad, que hacen un trabajo bien hecho, sin inventar como algunos garages hacen, especialmente hay algunas partes que son famosas por eso, que te inventan panas inexistentes y te dice que te cambiaron repuestos que nunca cambiaron. No, esto es un garage fino, digamos, un garage que realmente uno puede estar tranquilo de que el auto va a ser reparado, va a ser bien reparado, y de que se va a hacer lo que tenía que hacerse, ni más ni menos. Así es que, estimados amigos, Kaizen, ahí están los datos, pónganse, pueden llamar para que los atiendan, para que los pasen a buscar el vehículo. Por supuesto, ustedes no van a ser los únicos que llaman, así es que les sugiero que si está con algún problema, está escuchando un ruidito raro, el auto le cuesta que parte, entre paréntesis, el mío no lo podía hacer partir hace como unas 2 semanas, se murió la batería y no tengo cómo hacerlo partir. Bueno, como sea, estimados amigos, Kaizen. Y continúo con miclimo.com, ya saben, la climatización más avanzada que hay en este momento, no solo en Chile, sino que en el mundo. La empresa ha ganado premios de innovación. Los aparatos sirven para el verano, sirven para el invierno, sirven para el otoño, la primavera, filtran el aire, están conectados a internet. Todas las gracias. No hay ruido, no hay olores, no hay combustión. Estos equipos funcionan con muy poca electricidad. Usted no nota mucho el gasto, aunque lo tenga prendido todo el día. Así es que, ya sabe, póngase en contacto con miclimo.com. Y terminando este bloque, les recuerdo, si usted quiere vender realmente ahora y no en 4 años más su casa, su propiedad, Hey es el corredor que usted tiene que contactar. Este es el corredor más rápido de Chile, es el gallo más trabajador que he conocido en mi vida. Trabaja todos los días, lunes a domingo, todo el año, 16 horas al día, y tiene métodos innovativos. Así que con esa multiplicación entre métodos y trabajar, sacarse la cresta, vende. Fuera de eso, administra. Si usted es rentista y tiene un montón de propiedades que son su ingreso, póngase en manos de Hey para evitarse todos los problemas que entraña el contacto directo con los arrendatarios. Dicho lo cual, volvemos a Viña del Mar con...
Hoy Viña del Mar, cosas agradables y bonitas, de bonitos recuerdos, ya que este horario se llama Matine, Vermo y Noche. Los cines en Viña no eran tantos, pero eran muy buenos. El cine Olimpo era el más bonito de todo. Estaba ahí a 2 cuadras de la Plaza Viña, en el Puerto Viana. Era, yo pololeaba en ese cine, uno, al lado estaba la confitería Sausalito,
sí,
que también tiene el mismo nombre del estadio, te compraba ahí unos caramelos y traía que tú volar a ver la película Al Olimpo, que era el cine
Sí, me acuerdo muy bien.
Había uno que se llamaba Rialto, ese no lo conocí. Parece que está en Alegre Cine Rialto. Ese no fui nunca.
Había otro, había otro que estaba en la calle Quillota, justamente frente a 10 Norte. Y eso quedaba a dos cuadras de la casa de esta tía Tití, donde estaba la niña esta pelusa, los Yocotas, etc. Entonces, era, bueno, era un rotativo típico, no tenía nada especial ni de bueno ni de malo. Dos, tres, cuatro películas al hilo, uno salía ahí, entraba a las 2 de la tarde después del almuerzo y salía ahí en la noche, oscura, bueno, medio abombado con todas las películas que habían visto. Y eso, esas cosas que son insignificantes, ¿no? La llegada al cine, la salida del cine, el aroma de la ciudad a esa hora, cosas que te quedan para siempre. Mucho, como no había televisión todavía, o muy poco, la gente hacía más vida en la calle, más vida social. Entonces, tú volvías del rotativo en la calle Quillota y te ibas caminando por 10 Norte hacia 4 Oriente y veías un montón de señoras que estaban en los porches de las casas, conversando unas con otras, los cabros en corrillos, en estas conversaciones después o antes de la cena, porque no había televisión. No habían estas pantallas que absorben a la gente y además las aíslan, ¿no? Porque, como hemos recordado acá en este programa, en algún momento la televisión, que había un televisor por nuca en la casa, digamos, no por nuca, por familia, y era como ir al cine en miniatura, la familia, la empleada, la casa, todo el mundo ahí, la abuelita que no entendía lo que estaba pasando, mi abuelita le saludaba a los gallos de la cuestión. Pero después eso desapareció, después llegaron televisores para todo el mundo, después llegó la internet, y entonces muy autista todo, y esa vida social ya no existe. Yo no digo que fuera maravillosa esa vida social, simplemente la observo.
Mucha vida de vecino.
Había calor, o sea, el barrio era una cosa viva. Ahora el barrio no es una cosa viva, el barrio es un lugar definido por la autoridad donde hay un montón de edificios, de casas, pero no hay vida de barrio. Tú no vas a ver pichanga ya, tú no vas a ver esta señora en los Porsche, tú no vas a ver esos corrillos, esos grupitos de niños conversando. Eso desapareció.
Mira, y la gente que le gustaba la bohemia, tenía miedo de ir a Valparaíso, porque hay que manejar por la Avenida España, donde hay muchos accidentes, ¿sí? La Avenida España como es la única vía que unía las dos ciudades, de repente corría ahí rápido y chocaba y no encontraba. Se quedan en Viña y estaban a guardar las tinajas. ¿No?
¿Sí? Claro que sí. Estuve ahí.
Ese era el espectáculo bohemio que había en
Calle Valparaíso. Calle Valparaíso. Sí, estuve ahí. Tengo fotos. Sí. Algún día se las voy a mostrar aquí vivo. Tengo fotos en que estoy en una mesa. No, yo no salgo yo porque... Sí, también salgo yo. Estoy en una mesa, está mi mamá, está mi tía, la tía Tití, está de Viña, está la pelusa, esta niña preciosa, y estoy yo. Fuimos los cuatro. Y a las tinajas. Y ahí aparezco a los 14 o 15 años.
Oye, en la época que uno iba, ¿y cómo ibas con tu mamá y con tu tía? Si ahí habían chintí, habían bailarinas.
No, en ese momento no sé. ¿No? Estoy hablando del año 63, 64. Y yo no recuerdo que haya habido ningún espectáculo. Era un lugar donde simplemente tú podías pedir un trago. Bueno, nosotros no tomamos trago con la pelusa, nosotros tomamos bebida, pero mi mamá y la tía tomaron su caña, por supuesto. No había ni un espectáculo, no era tan tarde tampoco. O si hubo un espectáculo, no me acuerdo, porque para mí no solo tenía ojos para esta niñita, y era preciosa. Es linda todavía, supongo que yo, que tiene mi edad, pero todavía debe ser muy bonita. No la he visto en todos estos años. ¡Oh! 40 años que no la veo.
¿Por qué ponerse feo? Hay gente que no tiene por qué ponerse feo con la edad. No, yo te digo, yo fui en una época en que ya era más guay, era más cabaret, y uno se pedía, uno decía, una linterna con cuatro pilas, le llevaban, que era una botella de pisco con cuatro bebidas, pues, y le servían en una ponchera, y veía los shows, las famosas tinajas, qué buena.
Oye, a propósito de esta Viña del Mar Pituca, que alguna vez fue... alguien me contó una anécdota que es cierta, de una señora que incluso era de una etapa previa a la nuestra de Viña, digamos la Viña de los años 20 o 30, la Viña de esa inauguración del casino probablemente. Entonces esta señora estaba ya muy viejita y la sacan un día, quiso ver la ciudad de nuevo, ¿eh? está, vivía encerrada en su pieza, acostada en cama, y la sacan, la suben en un auto y la van llevando por la Avenida Libertad, luego pasan por lo que antes era el Coracero, ¿te acuerdas? Que ahora es un supermercado, sí, creo, un mall, no sé qué cresta. El Coracero, después te voy a contar una historia del Coracero, y empieza a avanzar, y por supuesto empieza a enfrentar la playa La Salina a la izquierda. Entonces esta señora muy pituca miraba así toda esta gente que estaba ahí y dijo, uy, pero qué cosa más rara, ya no viene nadie, ya no viene nadie de su época pituca, pues, sí. Bueno, cuando digan puros pitucos. Entonces había una banga de rotos como yo, bueno, había una banga de gente común y corriente y dijo, uy, pero ya no viene nadie. A ella toda esa gente no existía. No existían.
Ya no viene. Con la foto del pasado, la señora. Oye, y lo otro ahí hasta tengo que mencionar las victorias, porque estos coches
la sacaron, creo,
que,
¿no?
Dentro de ella, tú sabes que al Everton una vez que le estaba yendo muy mal a tu equipo, dice que los concentraron en la Plaza Villa para que conocieran las victorias, porque no le ganaban a nadie. No, oye, déjame contar, y que lo sacaron de ahí del centro, no sé dónde están ahora, porque es una tradición de Viña, o sea, la foto de Viña con Victoria, con esto. Sí. Pero tú lo sacaron del centro de Viña porque el olor a casa, mierda, los caballos, bueno, que hacen sus necesidades ahí, pues,
bueno. Yo me acuerdo que en un momento dado, porque los alcaldes de nuestro país, bueno, digamos, dan la hora de ser inteligentes, parece, ¿eh? En algún momento, a los 70, 80, a alguien se le ocurrió ponerles unas bolsas en el popó al caballo para que fueran ahí. Entonces alguien dijo, estos son caballos cacalíticos. Tienen cacalíticos. Sí,
pero no resultó. Y además que les ponía una bolsa para que comieran, puta, y una bolsa chá, puta, lo que menos parecía era el caballo.
Bueno, en todo caso, pero a mí me importaba un huevo el olor a bosta de caballo, ¿qué importa? Eran preciosas y lamento mucho si las sacaron por estos afanes de modernidad o de no sé qué cosa que le vienen a los alcaldes, que de repente andan mirando a ver qué echan abajo, qué rompen, qué botan, no, qué cortan, qué calan.
¿Cuál es el problema que hay con la victoria? Que a medida que fueron avanzando, que hay más vehículos, la gente anda más pura, hay más chesar, y todo, y pasando, y que hay echado una victoria, y se producía un tremendo atasco y congestión,
bueno, vehicular, que se jodan.
Pero era porque antes había menos autos también, pues era
bueno,
quería pasear a Viña.
Oye, una vez,
algo que yo tengo la experiencia que cuando yo me tocó hacer el. Me llamaron al servicio militar, y yo, lo que menos quería es el servicio militar, pues. Y me tocó en el Coracero ir a la presentación, pues. Pero yo llevé un certificado médico que soy asmático. Y me tocó, y entro al Coracero, no he entrado a un regimiento. Y empiezan a llamar a todos, y todos pasamos, a mí nos hicieron desnudar mirando el examen, porque yo mostré el certificado que era ya para este lado. Y de repente, ya vengan para acá todos los que sentaron en la tribuna, a todos los que han presentado certificados médicos. Y nos trataron, pero lo más pésimo. Tienen un minuto para desaparecer de aquí, ustedes no sirven para la patria, güey, solo, güey, porque estábamos exhibidos. Yo no me iba saliendo y caminaba y caminaba, y lo único que quería es salir luego del regimiento. Oye, la vereda afuera y sentí un alivio, no me llamas, perdona.
Todavía, en una parte que no me acuerdo dónde, tengo guardado mi carné militar. En alguna parte, que tiene una cubierta de plástico gris, me acuerdo. Eso es todo lo que me acuerdo. Y del Coracero me acuerdo otra cosa. El año 56 hubo un torneo de caballería en el Coracero. Y me acuerdo perfectamente, nos llevaron, no sé quién, creo que estaba mi mamá, no sé quiénes más estaban ahí en esta historia.
Y la tía Titi.
Me acuerdo hasta cómo se llamaba el que ganó el campeonato de salto, que era un jinete francés. Ese es el chileno que ganó el salto el día mismo, o el día anterior, o el día después que yo nací, el 49.
El guaso se llama el caballo.
Este año, el 56, el que salió campeón de los saltos era un francés que se llamaba Doriolat. Nunca me he olvidado del Doriolat. Se me quedó pegado. Se me quedó pegado imágenes de esa noche, los caballos, porque fue de noche el torneo. Una cosa muy, muy especial que nunca la he olvidado. Tú dirás, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial estar en una tribuna viendo saltar unos hueones a caballo? Bueno, no sé. Tú sabes cómo es la mente de los niños, que de repente algo se te queda grabado de por vida, por alguna cuestión de alguna química del cerebro, alguna cosa, y te queda grabado un video de unos pocos segundos, porque es como un video de unos pocos segundos, con algunos, a veces con olores, incluso con aromas, con ruido, es una película en miniatura y ahí quedó en tu mente para siempre, porque sí. Y otras cosas importantes que has vivido no te acuerdas nada. Eso es muy curiosa cómo funciona nuestra memoria. O sea, está ahí ese recuerdo, pero no sabes que lo tienes, así que por lo tanto es como que no existiera. Bueno, esa viña que era entera bertoniana, ahora espero que siga haciéndolo. Esa viña de puras casas, esa viña con señoras pitucas que miraban la playa y decían, pero no, ya no viene nadie. Esa viña con circo en el Marga Marga, esa viña transparente, esa viña sin turistas argentinos ni santiaguinos, sino que normalmente eran los habitantes de ahí nomás. Esa viña se acabó hace muchísimo tiempo, no sé cuántas viñas vinieron después. Y la viña de ahora, no sé, po, la perdí completamente porque no he ido a viña millones de años. Cuando voy para allá voy a Valparaíso directamente, no paso por Viña del Mar.
Lamentablemente hay mucho parecido, no solamente con Valparaíso y Viña, en la ciudad de Chile en general, con lo que está pasando últimamente, se ha perdido toda esa gracia. El Teatro Municipal de Viña es uno de los más lindos que hay en Chile. Está cerrado hace mucho tiempo, no sé, por causa de terremoto y cosas así, pero no lo han terminado nunca de arreglar. Un escenario precioso para los que trabajamos arriba del escenario, un escenario que da gusto estar ahí, pero no está funcionando hace mucho rato. Y restaurantes famosos que habían también, y déjame saludar al restaurante Don Tito, que es un gran amigo mío. Si alguna vez venís para acá, Fernando, voy a invitar, ahí comía como de casa, ahí está en el pleno centro, está echando todo aquí, en Aldegui. Pero también restaurantes importantes que había, que ahora están todos acá, se juntaron todos acá en la avenida, la primera acá, el casino para acá, San Martín. Hay muchos buenos restaurantes, pero que están con esta incertidumbre de ahora, que encontrar ya abierto una semana, los otros días cierran, fase 2, fase 3, retroceso, pero todavía hay muy buena gastronomía, sí ha cambiado. Mucho, especialmente para acá, para el lado de Reñaca, Concord, mucha gente, restaurantes de marisco, de pescado, pero se ha perdido esa gracia que dices tú del Viña de los años 60, 70. Yo nací en 52, pero tengo bonitos recuerdos de venir a Viña a pasear. Una ciudad de muchos contrastes, déjame decir que la ciudad que tiene más campamento en Chile es Viña del Mar. Pero la gente lo asocia con la Avenida Perú, con Palmera, con Bonito, pero también está del Chayo un poco y hay un tremendo desequilibrio.
Bueno, eso ha pasado, sobre todo últimamente, que tuvimos tantos fenómenos que traídos por los... Bueno, sí, pues. No voy a mencionarlo, voy a pasar a mi segundo bloque noticioso. Sí, pues, voy a partir con, ya saben, Bombón y estimados amigos. Fíjense, tengo otra caja aquí ahora. Se las mostré ayer, de nuevo, con unos hermosos bombones. Ahí vienen ustedes, todavía están intactos, todavía no les he metido mano. Ahí están. Son todos muy ricos, todos, como ustedes pueden ver, si se alcanza a ver, son distintos el diseño, los rellenos maravillosos. Este es el producto, como les he contado, y se lo voy a seguir contando muchas veces, de una familia croata que inició este emprendimiento, los Bomboni, con recetas para hacer el chocolate, para preparar el chocolate de su familia croata. O sea, estos son recetas europeas, exquisitos. Y no solamente en esta presentación, hay otras presentaciones de chocolate, ustedes las pueden encontrar en el sitio web de ellos, que está aquí a mi derecha, y donde ordenar van a llegar a su casa. Les recuerdo además, amigos, el ajedrez, que muy pronto, en unos días más ya, vamos a empezar a hablar de los nuevos cursos que tiene Pablo Tolosa en espacioajedrez.com. Yo quiero insistir en un punto: los cursos son súper entretenidos, y los niños que han entrado, yo conozco uno, o sea, de mi familia, que entró a uno de los cursos, inmediatamente quiso seguir en el segundo curso porque lo pasan bien. Si no, es una cosa ardua, es una cosa entretenida y entrena la mente además para pensar en forma más rigurosa, más disciplinada. Así que esto también sirve para los adultos, para mantenernos más o menos en forma, para no caer en la huevonería tan rápido, digamos. Entonces el ajedrez está ideal. Ahí está el espacio ajedrez.com. Ahí pueden comprar la caja con todo lo que se necesita para jugar. Ahí pueden comprar el reloj digital. Y no olviden, los dos productos le traen tres licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y finalmente, amigos, otra empresa familiar es El Jardinero. Su dirección es eljardinero.cl, que es la empresa ideal para que usted contrate sus servicios y tenga su jardincito o su jardinote de en mejores condiciones. El jardín más chico del mundo, bien cuidado, bien tratado, oye, se convierte en un pequeño paraíso, aunque sea minúsculo. Yo he visto jardines como los japoneses, tú viste, no tienen mucho espacio en Japón, las ciudades son tan ahí, tienen un par de metros por lado, 4 metros cuadrados, igual con su paciencia, con su arte, hacen algo precioso. Imagínense si usted tiene más, una casa corriente que tiene unos 50 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, jardín, puede hacer maravilla. Eljardinero.cl. Y volvemos a Viña del Mar, que era una ciudad.
Oye, déjame contarte una buena noticia de cada zona, que estamos en fase 3, pasamos esta semana a fase 3, y eso permite que, por ejemplo, la ciudad de Olmué, que es preciosa, aquí en la quinta región interior, nos permite que este próximo jueves 15, tú siempre me dices, anuncia cuando tengas algo, este próximo jueves 15, que es víspera de festiva, próximo viernes feriado, me presento ahí en Olmué Natura, que es un lugar precioso, con mi conjunto Bujillay, en una noche muy coloquial, de mucho humor, de mucha música. Nosotros hacemos humor musical. Está a invitar a gente, ya se están vendiendo entradas, todavía quieren. Pues, y los que quieran venir a la quinta región, el próximo jueves, están de vacaciones más encima los estudiantes. No sé qué están vacaciones, pasan todo el año vacaciones. Pero están ahí en Olmué Natura o a través de Terra Viva, en las páginas de Terra Viva. Olmué Natura está la forma de cómo conseguir todavía las entradas, que van quedando.
O sea, música. Resucitaron los Pujillay.
No siempre han existido, lo que pasa es que están más ligados a la docencia, somos todos profesores.
A eso me refiero, yo sé que están todos sanos, como conjunto. Me alegro mucho saber. Y ese lugar que dices tú, un lugar donde uno es solo un teatro, o se puede comer y tomar alguna cosita, digamos.
Es un lodge, ahora todo es con nuestro idioma. Es un hotel precioso, es un lodge, es un resort. No sé cómo traducirte, pero es un lugar que es para descansar, para alojar ahí, para comer, se come muy bien, un restaurante precioso, y más encima el hotel le brinda show a la gente que viene.
O sea que podría estar ahí tomándote unos copetín mientras
Además se le puede ver vida, mira, música, comida, un buen trago, y más encima reírse un rato.
Y más encima reírte un rato. ¿Tienes alguna rutina, alguna cosa nueva?
A Lucía, obviamente, tenemos hartas cosas con la pandemia, cómo sobrellevó el confinamiento y toda la onda, pero visto del lado vista, debajo del cristal del humor, no una cosa triste ni amargo, sino veamos el lado, como te gusta a ti y a mí, ver la mitad del vaso lleno.
Porque la otra mitad ya la tomamos ya. La otra mitad ya la injurgitamos. Bueno, estimado amigo, yo creo que estamos llegando al final del programa, más o menos quedarán 2 o 3 minutos, y vuelvo a repetir mi agradecimiento a esta gente tan agradable que me trajo una lasaña, que ya estoy sintiendo de aquí el olor, está ya en el horno. Robeño se llama ese establecimiento, no tengo ningún compromiso comercial con ellos, pero los quiero mencionar porque son del barrio acá de Ñuñoa, tienen un local. Y estoy seguro que la pizza que la lasaña debe estar, pero como pa comérsela. Tal vez la acompañe con un vasito de vino, ¿no? Yo creo que corresponde, ¿no?
En una de esas
podría destapar un botellón.
¿Me acordaste el tipo que llamó al restaurante para hacer una reserva? Señor, queremos ir a comer allá 6 personas, ¿cómo no hacer? ¿Cuántos son los comensales? No, ninguno, somos todos hipertensos. ¿Cuántos comensales? Oye, próximo domingo hay unas elecciones. ¿Nos juntamos igual? Yo creo que sí.
No hay problema. O sea, con mayor razón, ¿sí? Quizás porque tengo la sensación, ¿no?, de que una parte importante del país, sino que la mayoría, yo creo, está hasta la coronilla de lo que estamos viviendo y pasando, y que las elecciones, y que las vociferaciones, y que la refundación, y que la cacha el spa, y queremos olvidarnos de eso. Así que yo, por lo menos, te digo, yo una vez que termino de hacer mis trabajos en la semana, tengo prohibido que me digan nada de lo que, porque ya me tienes aquí, bueno, o sea. No me interesa, no. Hago mi pega, estudio lo que tengo que estudiar, pero... Y creo que la gente está en la misma, así que hacemos el domingo el programa nomás, porque no, además que lo grabamos el sábado, no lo grabamos el domingo, ¿no?
Y además hay gente que te debe decir, llamo a don Fernando, usted que está, ¿qué va a pasar con nuestro país? Y la gente,
como si yo fuera Nostradamus. Yo no sé lo que va a pasar, pero sí sé lo que no va a pasar. Así es que, pero eso no sirve de mucho.
No es tema para hoy.
Bueno, estimados, fue un gusto. Nos estamos viendo entonces el próximo domingo. Chao, chao.
Buen provecho con las lasañas. Que te vaya
Gracias.
Bien.
Gracias.